Ponte al día.
En las sociedades desarrolladas, el ocio ha ido ocupando un lugar cada vez más importante en la vida de las personas. Hoy vamos a reflexionar sobre la utilización adecuada del tiempo libre. Hablamos de ocio no consumista.
Buenos días, estamos en el marco de un curso del programa de formación de profesorado de la UNED que se titula Prácticas y técnicas de educación para el ocio. Estamos en el programa, yo, Inés Gil Jaurena, profesora del curso, Sara Gómez, también profesora del curso, y tenemos como invitado a Jorge Guedón, que es que trabaja en una empresa que se llama Edico Iniciativas. Edico significa educación y consumo. El curso lo dirige la profesora María Luisa Sarrate y está enfocado, aunque se dirige a formación de profesorado, está enfocado a entender el ocio como tiempo educativo. Y presenta el curso presenta un marco general del ocio, de qué es el ocio, y también nos enseña a diseñar programas de intervención en el tiempo de ocio, desde el punto de vista educativo. Voy a dar paso a Sara, que nos va a comentar, en la línea de este marco general, a qué llamamos ocio y a qué llamamos tiempo libre.
Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Lo primero a la hora de hablar del ocio es hacer una diferencia entre qué es ocio y tiempo libre, porque en muchas ocasiones se tiende a hablar de tiempo de ocio como algo muy genérico y no se tiende a hacer ninguna distinción. Y es muy importante tener esto en cuenta. El tiempo libre es aquel tiempo del cual disponemos para no hacer nada. Es el tiempo que cuando salimos de trabajar tenemos también nuestras necesidades cubiertas, de cuidado de salud, atenciones familiares, pues nos queda un tiempo libre para nosotros. En muchas ocasiones este tiempo libre es cubierto con actividades pues que suelen conllevar al aburrimiento, a la pasividad, ¿no? Al cansancio, y es muy importante asumir otro tipo de actividades que nos hagan divertirnos, desarrollarnos y distraernos. Esto permite adquirir una autonomía y una capacidad de libertad a la hora de actuar que se adquiere con actividades de ocio. En este sentido, el experto que tenemos con nosotros nos puede comentar ahora el proceso histórico que ha seguido el ocio hasta nuestros momentos actuales.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias, Sara. Sí, efectivamente, el ocio ha sido parte intrínseca y propia del ser humano. Desde la prehistoria hasta nuestros días hemos tenido esa dicotomía, ¿no?, de ocio y trabajo. En la prehistoria el hombre mezclaba mucho estos dos conceptos. Lógicamente no era consciente, ¿no?, de que había un ocio y de que había un tiempo ocupado y un tiempo libre, que podíamos realizar actividades de ocio, pero las realizaban, efectivamente, y de hecho su mayor tiempo, el mayor tiempo que del día, era tiempo ocioso. Llegamos luego a la... Bueno, de hecho, los hombres prehistóricos utilizaban el tiempo de ocio, y curiosamente el hombre siempre ha prosperado gracias a que ha tenido tiempo de ocio y que lo ha empleado en actividades de ocio positivas, ¿no? El tema de las... cuando generaban flechas de los arcos, las puntas de las flechas de los arcos, o herramientas, etcétera, etcétera, fueron prácticas que se hacían en el tiempo de ocio. Ya sí que fueron conscientes de esta dicotomía los griegos, que plantearon los conceptos de otium y negotium, la negación neg del otium, la negación del ocio. Y efectivamente dedicaban el tiempo de otium a la filosofía, al saber, ¿verdad? Observaban la naturaleza, reflexionaban sobre ella y extraían conocimientos que los aplicaban en cuerpos teóricos que desarrollan y que han sido la base de nuestra cultura occidental.
Sí, esto que estás comentando es muy importante, porque precisamente la filosofía es un conocimiento que nos aporta sentido a la vida, y precisamente que este conocimiento haya tenido lugar en espacio de ocio, en actividad de ocio, es muy importante para el valor que tiene actualmente en esta sociedad, ¿no?
Mm-hmm. Sí, así es. Y no solo eso, sino que luego el hombre se ha desarrollado su espíritu, digamos. La religión tiene buena parte de tiempo de ocio, ¿no? Pero sobre todo me refiero al espíritu artístico. Es decir, las bellas artes y todo esto siempre han sido como prácticas relacionadas con el tiempo de ocio. Y de hecho todos conocemos las obras teatrales de la antigua Grecia, ¿verdad? Las tragedias, etcétera, etcétera, que eran pues famosísimas y que eran una actividad de ocio institucionalizada, digamos, en la antigua Grecia. Luego vemos en la Edad Media la proliferación de actividades de ocio, muchas veces relacionadas con la educación y también con el teatro, las artes escénicas. Nosotros conocemos hacia el siglo, creo que era 12 o por ahí, el auto de los Reyes Magos, que fue una de las primeras que se conocieron y tal, y se ve ahí que efectivamente era un vehículo, ese tiempo de ocio era un vehículo para educar, en este caso, en el ámbito religioso, y así ha sido hasta nuestros días. Cambió mucho cuando llegó la famosa revolución industrial a finales del 18 y luego extendida por toda Europa en el 19, que el tiempo de ocio que todos sentíamos, o que todos los seres humanos sentían, se acabó. Entró la era industrial, en nuestra sociedad me refiero, claro, en otras sociedades no, pero en la nuestra el concepto se diluyó en el trabajo, ¿no? Entonces ahí viene el marxismo, tal y cual, que tenemos que la alienación en el trabajo, no, el trabajo no nos deja ser seres humanos, ¿no? Nos aliena. Y a partir de ahí se montaron las famosas revoluciones sindicales, etcétera, sí, etcétera. Empezaron a potenciar, empezaron a limitar los horarios laborales, claro, empezaron a dejar los fines de semana, y era una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos, no tener tiempo libre.
No, porque sí que es verdad que a partir de lo que estás comentando es cuando el ocio se empieza a defender como un derecho, ¿no? Ya adquiere esa conciencia por parte de la población de que tienes que defender pues tus actividades de ocio, tu tiempo de ocio, y se empieza a conformar en documentos y a partir de organismos como un derecho, ¿no? Para todas las personas, de forma igualitaria.
Sí, me parece muy interesante, además, que te hayas retrotraído al significado etimológico de la palabra ocio frente a negocio, y es este retomar la idea de que el tiempo de ocio también es un tiempo productivo, no en términos económicos, que son los que se han primado en la época de la Revolución Industrial, por ejemplo, en el que la productividad estaba ligada al rendimiento económico, pero sí entender el tiempo de ocio como un tiempo productivo en términos de crecimiento personal y también de crecimiento social. Hablabas en la época griega de la filosofía, en el tiempo de ocio, del arte, del compartir, del vivir en de vivir en espacios públicos, un tiempo... Sí. Y en este curso, desde luego, mantenemos esa visión del ocio como tiempo productivo, y quizás no es la palabra más adecuada, pero productivo en términos de crecimiento personal. Es lo que
desarrollo,
comentaba,
¿no?,
Sara, al principio, de términos de desarrollo. Y lo que nos interesa desde el curso es enfocar también cómo, desde los profesionales de la educación, cómo contribuir a diseñar un tiempo de ocio que cumpla con esas características. No sé si queríais añadir algo más sobre este marco general del ocio. Si no, me parece ya que podemos pasar al tema específico de este programa, que hemos llamado Educación para un ocio no consumista. Dentro de las diferentes opciones que da el tiempo de ocio y que existe, el ocio como el tiempo libre del que dispone el ser humano y las personas en la sociedad, se ha denominado en algunos momentos el ocio alternativo, y de ahí dentro de ese ocio el ocio no consumista. No sé si estás de acuerdo en clasificarlo de esta manera, pero ya que trabajas en temas de educación y consumo, vamos a centrar el programa en lo que hemos denominado el ocio no consumista. Y Sara, en primer lugar, nos va a comentar.
Sí, yo, en relación al ocio no consumista, podríamos definirlo como aquellas actividades que se realizan en nuestro tiempo libre y que están mediatizadas por el consumo. Es decir, actualmente todas las instituciones están mediatizadas por la lógica del mercado, que nos hemos sumergido en ella. ¿Y esta lógica cuál es? Pues que cualquier actividad o tarea que realicemos está orientada al beneficio de las empresas. Entonces, hay que hacer una diferencia entre qué cosas o qué derechos se deben preservar fuera de esta lógica. En este caso, el ocio pues ha seguido este discurso del sistema de mercado en el cual estamos actualmente, y vemos que todas las personas o la mayoría de la población asumen prácticas culturales asumidas por unas ideas o valores pues basadas en el valor de la imagen, en la diversión, en el placer. Y estas son las que van llenando nuestro tiempo libre, las que van configurando nuestras actividades de ocio. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, porque frente a esto hay que plantear qué tipo de actividades, qué programas y qué proyectos se pueden desarrollar de forma paralela, de forma constructiva y creativa, como un ocio no consumista, un ocio creativo, distinto. En este sentido, yo creo que tiene mucho que decir Jorge, porque es experto en este tipo de proyectos.
Efectivamente, ahí es que tenemos que partir de la base de que nuestra sociedad lo que nos ofrece es lo que tenemos, ¿no? Ocios consumistas, actividades de ocio absolutamente consumistas. De hecho, una de las actividades de ocio predominantes en nuestra sociedad es salir de compras. Ah, bueno, pues muy bien. Sí. Pues, entonces me voy a la... ¿Qué puedo hacer? No sé qué. Estoy aburrido. Bueno, pues salgo de compras. A veces no compramos, simplemente paseamos viendo escaparates, tal y cual, no sé qué, pero muchas veces, efectivamente, compramos. Y vemos la proliferación constante de centros comerciales. Ha habido desde la apertura de fronteras de nuestra dictadura, que empezamos a tener ciertas corrientes culturales y tal, pasamos de las tiendas de barrio a los supermercados, sí. Teníamos mercados, supermercados, ¿no? Ya sí. Añadimos un prefijo. Después le añadimos otro prefijo, los hipermercados. Y luego pasamos a los centros comerciales y a los parques comerciales.
Sí, que de hecho se llaman centros comerciales y de ocio, a veces
se llaman efectivamente así.
Sí.
Entonces vemos que... Y de hecho, hoy he leído una noticia en el periódico gratuito, en el 20 Minutos, que era una cuestión de violencia de género, que el marido había tenido secuestrada a su mujer un montón de años y no sé qué, y a sus hijos también. Y curiosamente ponía, y los hijos ni tan siquiera conocían el cine ni los centros comerciales. Entonces me ha hecho gracia, ¿no?, que el periodista pusiese eso como si fuese algo obligatorio, que tenemos que conocer y que frecuentar todos los fines de semana o muchos fines de semana, ¿no?
Sí.
Entonces, efectivamente, estamos rodeados por una cultura consumista potenciada mucho por los medios de comunicación de masas, principalmente por el fenómeno de comunicación persuasiva, que es la publicidad, que nos genera, que nos crea un mundo digamos fantástico y tal, feliz y siempre muy caro, ¿no?
Sí. No, que además en este sentido, según lo que estás comentando, las personas nos mantenemos un poco al margen, ¿no? Somos como destinatarios de cultura y no participamos en ella de forma activa. Entonces sí que es verdad que hay que poner en marcha proyectos y actividades que nos hagan ser conscientes de nuestra participación en la sociedad, ¿no? Y de que nuestros estilos de vida, que están todos imbrincados en lo que tú comentas, en necesidades creadas a través de la moda y de la música, ¿no?, de los centros comerciales y de ocio, pues todo el mundo tenga alternativas o otros caminos por donde dirigirse, porque es que... No.
Sí, efectivamente, la propia idea de consumo, la palabra consumidor, lleva implícita la idea de pasividad, de receptor de algo, frente a una idea de, por ejemplo, de ciudadano, que es una idea mucho más compleja del ser humano, en el que también se plantea otras alternativas e incluye, desde mi punto de vista, está implícita la conciencia sobre su propio mundo. Comentaba Jorge y comentaba también Sara este análisis de la realidad en la que estamos, que es el que imagino os ha llevado a diseñar o a querer diseñar proyectos sobre ocio, educación y ocio enfocados de otra manera, y que pasa necesariamente por hacer consciente a los receptores o a las personas con las que trabajáis, tampoco me gusta la palabra receptores, pero a las personas con las que trabajáis,
participantes
eso es, hacer conscientes o trabajar en la toma de conciencia sobre esta realidad, sobre que es como la realidad a la que estamos habituados y que muchas veces ni nos cuestionamos. O sea, nadie se cuestiona el que los cines, por ejemplo, desaparezcan de las ciudades, se cierren muchos cines en las ciudades y pasen a los centros comerciales. Eso tiene un significado también, que vincula el ocio a lo que comentábamos, de consumo, de rodeado de un entorno de consumo, de gasto, de compra. Entonces, si quieres pasa a comentarnos ya los programas.
Sí, efectivamente, yendo a lo concreto, lo que es exactamente lo que tú dices, es intentar llevar a la conciencia del participante que el ocio que practica, generalmente, por el 90% de las personas lo hacemos, es consumista, y que los ocios consumistas tienen, por regla general, relacionados valores no muy positivos, digamos, ¿no? Para suavizar el asunto. Entonces, efectivamente, es primero darse cuenta de dónde uno está metido, darse cuenta de lo que hace y descubrir qué es lo que puede hacer. Porque la metodología de este tipo de proyectos pasa, lógicamente, por la libertad absoluta. Es una característica intrínseca del concepto de ocio. Ocio quiere decir una actividad libre que realizas con plena libertad y que la realizas pues para satisfacción propia. La satisfacción generalmente no está en el final de la actividad, sino en el propio proceso, en el recorrido que haces en esa actividad. Desde que te pones hasta que terminas, estás disfrutando.
Sí, esto que estás comentando es muy interesante porque normalmente el estilo de vida que llevamos nos hace meternos en una dinámica que poco a poco nos va coartando nuestra libertad sin darnos cuenta.
Exacto.
Nos metemos en prácticas impositivas que nos van generando un círculo de necesidades y nos, sin darnos cuenta, nos van quitando parte de nuestra libertad y se la damos a otras personas.
Sí, sí,
entonces,
exacto.
Es muy
exacto.
Importante.
Parece que todos somos muy libres todos y muy independientes y tal, y es todo lo contrario, ¿no? Es como una especie de Matrix en el que estamos insertos. Pues para llevar esto a cabo, la verdad es que llevamos muchos años metidos en el ajo de la educación no formal. Generalmente se realizan este tipo de programas a través de esa educación, aunque lógicamente en la educación formal, sobre todo en las primeras etapas, se basan prácticamente en actividades y metodologías relacionadas con el tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque es lo agradable. O sea, luego empiezan las cosas desagradables cuando tienes que formalizarte, sí, y tal y cual, y se entiende que eso es obligatorio, que tal y cual, y va perdiendo su valor. Pero la metodología en infantil, las actividades que se hacen en infantil, es todo a través de juegos. Entonces el juego es la primera actividad de ocio que se da en el ser humano. El juego, la risa, los movimientos, tal, esos son
lo lúdico,
lo puramente lúdico, efectivamente, es la primera actividad que hacemos. Entonces, en educación del consumidor, desde siempre, desde que se instauró, que tampoco llevamos mucho tiempo con la educación del consumidor a cuesta, igual que la educación no formal, aunque esta tiene más años. A partir de mediados del siglo XX empezó a elaborarse esto del concepto del consumidor, ¿verdad? Aunque ya éramos consumidores y consumistas de bastante antes, ya hablamos antes de la revolución industrial y todo esto. Y desde el principio en España, desde el norte sobre todo de España, Cantabria, País Vasco, fueron los precursores de la educación del consumidor en nuestro país. De hecho, allí se encuentra en Cantabria la Escuela Europea del Consumidor. Siempre se ha prestado especial atención a la educación para un ocio no consumista. Entonces, en este tema se ha centrado mucho, en las primeras etapas, se ha centrado en torno al instrumento que se utiliza para realizar las actividades de ocio. Que la actividad de ocio principal es el juego, ¿el instrumento cuál es? El juguete. Entonces, ahí se ve que efectivamente tenemos que llevar a la conciencia de los niños la diferencia que hay entre el juego y el juguete, entre jugar y tener juguetes. Jugar, podemos jugar todo el mundo, se puede jugar sin juguetes, se puede jugar con los amigos, se puede jugar con juguetes, lógicamente, pero el juguete es únicamente un instrumento para el juego. Cuando este instrumento, y tal y como están las cosas y la industria del juguete y tal y cual, es cada vez más moderno, más sofisticado, hay juguetes que juegan solos, otros que tal, pierde su función pedagógica, que el juguete siempre ha tenido una función pedagógica, ¿verdad? Sobre todo los juguetes simbólicos, que nos fomentaban nuestra imaginación. Es el fomentar nuestra imaginación es una de las principales funciones. Un palo, ¿qué puede ser? Pues ser para un niño de todo, ¿no? De todo menos un palo. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre nos hemos... una parte de la educación del consumidor en materia de ocio no consumista es concentrarse en concienciar a los chavales de que no se necesitan tantos juguetes para jugar y consumir los juguetes de manera responsable. Es decir, hay que comprar juguetes, lógicamente es algo necesario en la infancia, pero no hay que tener la habitación llena de juguetes. Y no hay que comprar juguetes todos los días. Esto que pasa de la tienda de los 20 duros, que las abuelitas te compran el juguete de 2 euros y en una hora ya te lo has ya lo has amortizado, digamos, y ya no te sirve para nada y ya fuera, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es uno de los principales en primaria, sobre todo en primaria infantil. Los objetivos que solemos que tenemos para esos talleres, pues os lo comento, los tengo por aquí apuntados. Resaltar la diferencia e importancia del juego sobre el juguete. Lo importante es jugar, no tener juguetes. Definimos los conceptos de ocio, etcétera, etcétera. Tomamos conciencia de la gran cantidad de juguetes que tienen en casa, que tampoco somos conscientes de ello, ¿verdad? Educamos a los niños para fomentar la capacidad crítica en la elección de los juguetes, porque ya sabemos que la publicidad te presenta un juguete que es una castaña pilonga, hablando en castellano, te lo presenta como si fuese el boom del siglo XXI, y luego, lógicamente, las expectativas cuando el juguete llega a casa y el niño lo abre y intenta jugar con él, pues no se cubren ni lo más mínimo.
Sí, porque has comentado que esto lo realizáis a través de talleres, ¿no?
Efectivamente, esto tiene, este en concreto, tiene el formato taller, que el taller es una acción puntual que se realiza en los centros educativos y que se trata un tema concreto, con unos objetivos concretos en torno a un tema particular, no unos contenidos medianamente concretos. Eso es el taller. Consta de una parte teórica, digamos, o por lo menos de contenidos teóricos, y otra parte práctica, manipulativa, etcétera. Entonces, lógicamente, este taller, que es el taller del juego y el juguete, lo damos todo con juegos y dinámicas activas, ¿verdad? Para explicarles, por ejemplo, que uno de los contenidos básicos es que lo importante es la imaginación. Para jugar, lo único que necesitamos es la imaginación, nuestro cuerpo y amigos. Entonces, en ese, y todos al final coinciden en ello, todos los chavales nos dan la razón, que efectivamente es eso lo principal. Y para mostrar esto, por ejemplo, realizamos una dinámica sencillísima, que es con algo que tengamos por el aula, una carátula de un vídeo, de un DVD que tengan el profesor, o una cajita, un estuche, lo que sea. Decimos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué podemos jugar con esto? Y empezamos a pasarlo entre los chavales se lo van pasando y cada uno va diciendo una cosa con la que podría decir, pues un reloj de sol, porque no sé quién es, pues fíjate, esto podría ser mi sombrero de tal, no, pues es que esto es un avión, un coche, y hacemos los sonidos y tal, y efectivamente con cualquier cosa se puede jugar a todo, ¿verdad?
Porque esto has comentado que es dentro del aula, por ejemplo, lo que es en primaria, ¿no?, en las primeras etapas, y luego lo que es fuera del aula.
Efectivamente, esto está la educación para un ocio no consumista en horario lectivo, dentro de la educación formal, y luego y es educación para lo no formal, ¿no? Y luego efectivamente está la educación ya realizada en el ámbito de lo no formal. Lo no formal quiere decir lo que no está reglado. Entonces, en lo no reglado existen, bueno, para un ocio no consumista podemos recurrir primero a las administraciones públicas, las entidades locales, los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, tienen cientos de actividades por muy bajo coste, y generalmente son actividades formativas que incorporan lo lúdico siempre, pero siempre tienen el concepto de las 3Ds del ocio, ¿no? Que no sé si lo hemos acuñado nosotros o no sabemos, pero estaba ahí en el medio ambiente. Las 3Ds del ocio son descanso, diversión y desarrollo personal. Es decir, las actividades de ocio, para ser actividad de ocio, tiene que incorporar estos tres conceptos: descanso, diversión y desarrollo personal. Y, por ejemplo, la tarde más joven, la noche más joven, todo ese tipo de proyectos, actividades de talleres, de excursiones, etcétera, etcétera, las realizan los ayuntamientos. Luego tenemos otras instituciones que son las asociaciones, que es el ámbito donde hemos trabajado, donde he trabajado yo más, ¿no? Las asociaciones de culturales, deportivas, asociaciones juveniles, que están muy centradas en las problemáticas de sus barrios y generalmente proponen actividades deportivas. En el caso es una actividad básica de un ocio no consumista, ¿no? Por muy bajo coste, una pequeña ficha, una no sé qué, unos pantalones y un balón, montas tu equipo de fútbol, tu equipo de baloncesto, de voleibol, de lo que sea, y es un te desarrollas, te diviertes, te relacionas con los demás, descansas de la ardua actividad laboral o de estudiante, etcétera, etcétera. Y en asociaciones, por ejemplo, nosotros hemos llevado el grupo de aire libre, que es eso, un grupo estable de chavales que están educados en el ocio, ¿verdad? Estamos educándolos en el ocio. ¿Qué hacíamos con estos chavales? Nos planteamos una serie de objetivos y las actividades consistían básicamente en desarrollar esto, pues bien por talleres relacionados con las artes, con el medio ambiente, con la ecología, etcétera, etcétera, bien con excursiones, generalmente a la montaña. Nosotros hemos sido siempre muy montañeros y nos encanta que ese sea y debiera ser el principal recurso, ¿no? El contacto con la naturaleza, volver a la filosofía griega, ¿no? Que ellos utilizaban mucho la naturaleza. Y luego visitas en la ciudad, museos, parques, centros de ocio, casas de cultura, etcétera, etcétera. Incluso actividades en los propios transportes públicos, actividades que, en fin, que se lo pasamos muy bien y lo pagamos todos muy bien.
Sí, un aspecto importante que estoy viendo, ¿no?, es la actividad de ocio en grupo, ¿no?, la dimensión social del ocio. Entonces, en muchas ocasiones sucede que hay un montón de propuestas a realizar y en las cuales se puede participar, pero normalmente a veces falta gente que las quiera realizar. ¿Qué estrategias se pueden tener en cuenta o qué técnicas se pueden realizar para enganchar a la gente, para que la gente quiera participar, para que, no sé?
Pues es el talón de Aquiles de esta sociedad, porque el ocio consumista generalmente está muy relacionado con el ocio individualista, el ocio individual. Entonces es ver la televisión, es jugar a la videoconsola, es pasividad generalmente, y lo que tú pides es todo lo contrario, es actividad, es salir a la calle, es relacionarte con los demás, es no gastar, solidaridad, y entonces es ir contra la sociedad ahora mismo, contra el ocio establecido socialmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues cosas atractivas y publicidad. La publicidad ahora mismo,
bueno,
es básica.
Bueno,
pues
queda lanzada aquí la pregunta, no tenemos tiempo de responder, pero han quedado apuntadas un montón de actividades. Lo de las 3D, que es una metáfora, así, una claro. Imagen muy, muy visual de tener descanso, tener diversión y tener desarrollo personal. Esta idea del ocio educativo. Y una frase para terminar.
Bueno, pues que a través del ocio podemos desarrollarnos, podemos aprender y podemos seguir manteniendo nuestra propia libertad individual y social.
Y que efectivamente lo que tú decías antes, que el ocio antes era productivo en el sentido de la filosofía y puede seguir siendo productivo. De hecho, nuestras aficiones se pueden convertir después en trabajos y trabajaremos en lo que nos gusta.
Muy bien, pues muchas gracias y nos despedimos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
No tenemos más tiempo. Gracias a las profesoras Sara Gómez e Inés Gil, responsables del curso Prácticas y Técnicas de Educación para el Ocio, y a Jorge Guedón, experto en consumo, que nos han planteado estas propuestas de ocio responsable que propicie el desarrollo personal. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.